Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio a Dulce María Sauri que me tome la llamada telefónica. Dulce María, muy buenos días.
Muy buenos días, a sus órdenes, Luis.
Gracias por tomar la comunicación. Oiga, a ver, dígame, ¿qué es lo que está sucediendo ahí con esta iniciativa y particularmente con lo que llama las mañaneras, con una especie de santa inquisición, las mañaneras del dedo flamígero? ¿Cómo está la cosa, oiga?
Mire, vamos, déjeme darle un pequeño antecedente.
Sí.
El presidente de la República envió una iniciativa para reformar el 108 constitucional, que justamente es el que establece que el presidente solo puede ser juzgado por delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común. La mandó al Senado de la República. En el Senado de la República fue aprobada esta iniciativa y llegó en calidad de minuta a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, que está pendiente para su dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo el jueves pasado presenté la iniciativa también de reforma al 108 y 111 constitucional, que consiste básicamente, no exacto, pero básicamente lo que trae la minuta de la Cámara de Senadores. Por cierto, ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales porque decliné la posibilidad de presentarla en tribuna y pedí que se mandara directamente a la comisión. Bueno, nada más que tiene dos adiciones. Una que tiene que ver justamente con que el presidente pueda ser demandado por daño moral por la vía civil. Hago la precisión. No es juzgado, es demandado por daño moral. Si es una demanda, el Ejecutivo Federal seguirá realizando sus funciones sin ningún tipo de problemas, pero sería considerado como una persona, vamos a decir, civil, que enfrenta a un tribunal civil para responder a una demanda de otra persona civil que considera que sus dichos, sus afirmaciones, sus imputaciones le causaron un daño en su prestigio, en su buena fama pública. Y como sabemos, los juicios civiles en materia de daño moral tienen generalmente una compensación económica para la víctima si el juez, la juez considera que así fue, y desde luego una restitución de su fama pública a través de publicaciones en diversos medios de comunicación. El problema fundamental, a mi juicio, Luis, es que las conferencias matutinas del presidente de la República se hace por parte del Ejecutivo afirmaciones, descalificaciones, acusaciones sumamente graves que implican un abuso de poder presidencial. ¿Por qué razón digo que es abuso de poder? Porque cuando el presidente acusa, bien sea una persona o bien sea una empresa, como tenemos ahorita el caso de las tres empresas farmacéuticas, ¿no?
Y las vetadas.
No hay ninguna posibilidad de defensa legal, deja auténticamente en estado de indefensión a las personas. No tiene manera de decir, oiga, esto que está firmando no es cierto por la vía legal. Yo he visto, por ejemplo, claro, las farmacéuticas son empresas muy grandes, tienen dinero como para publicar planas completas en los periódicos nacionales, planas que yo creo que con todo respeto leen ellos y sus familiares,
claro,
y el problema subsiste.
Pero va más allá, porque digo, además de que en ese punto hay una afectación ya a la fama pública de la empresa, puede ser que esas farmacéuticas sean muy corruptas o puede ser que no hay nada probado, no hay nada juzgado. El hecho es que yo quisiera ver si realmente esas farmacéuticas van a tener un contrato, o sea, ya lo está dicho, ya aunque pues es algo totalmente metalegal, hecho está y juzgado pareciera que ya está. Entonces ahí hay una afectación económica. Me llama mucho la atención lo que dice Dulce María Sauri. ¿No hay ninguna manera de defenderse? O sea, ¿ninguna? ¿Ante esto nada?
Mira, ninguna, porque si el presidente es acusado, bueno, como en este momento, solo por delitos de traición a la patria o graves del orden común, ninguno de este cabe en una descalificación, una afirmación, un daño al prestigio y a la buena fama pública de las personas o de las empresas. Por ejemplo, la figura que ustedes conocen muy bien en los medios de comunicación, del derecho de réplica. El derecho de réplica aplica cuando en un medio de comunicación se hacen imputaciones que puedan ser refutadas
por la
persona aludida.
Sí, en el mismo medio.
En el mismo medio. Pero ¿quién puede tener la oportunidad de ir a la conferencia mañanera, pararse junto al presidente y decir, lo que dijo usted, señor presidente, no es correcto, salvo Jorge Ramos, y ya vio cómo le fue? Entonces, la cuestión está en que yo no quiero que al presidente se le juzgue por con todo lo que esto implica, porque el mecanismo que, por cierto, queda establecido en el 111, cuando al presidente se le pueda acusar, por ejemplo, de robo a casa habitación, que es uno de los 17 delitos que están en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, tiene que pasar al Senado. No, aquí no. Aquí se trata que, como un civil, y el presidente una y otra vez ha señalado que demandado. Es como cualquiera de nosotros, puede ser demandado. Es como si el presidente no pagara sus deudas con Liverpool, ¿no?
Sí, exactamente.
O sea, es la vía civil por la que se reclama.
Más allá de esta iniciativa, ahí está la idea, ahí está presentada, ¿no sería interesante o prudente o necesario en estos momentos, Dulce María Sauri, presentar algún mecanismo un poco más complejo al respecto del tema? Hay un gran debate jurídico sobre esto, si un presidente tiene realmente libertad de expresión en este sentido particular de las mañaneras o no. Yo no hablo ni de prohibirlo ni nada por el estilo, pero pues a lo mejor hay algún mecanismo de una defensa, al menos en un primer término, porque pues usted ya es de la casta divina, aunque ya dijo que no lo es y ya lo aclaró y todo, pero fue señalada como de la casta divina.
Fue bien, ¿verdad?
Porque y le fue bien,
No fui neoliberal.
Sí, sí, bueno, no, se escucha mejor casta divina que fifí, definitivamente. Pero, o sea, es un asunto político en este caso, pero ya en el caso de las farmacéuticas ya es un asunto económico.
No, además, mire, la expresión, digamos, esta simplemente es una expresión producto del desconocimiento del presidente de la República de lo que verdaderamente significa la casta divina. Por eso le llevé el libro que yo escribí sobre el tema de la casta divina. Se llama La casta divina por dentro y por fuera, pero no por ahí va la cosa. Mire, si queremos poner realmente un piso parejo entre el poder presidencial y la ciudadanía, necesitamos que el presidente pueda ser demandado por daño moral, que y tiene que estar en la Constitución, porque de otra manera no se puede hacer. Y hay otro elemento de mi iniciativa que comento muy rápidamente, y que tiene que ver con el dar a conocer elementos que forman parte de una carpeta de investigación. Si un funcionario de la Fiscalía General de la República da a conocer información que forma parte de una carpeta de investigación, el Código Penal establece sanciones en su contra.
Si entiendo que lo dice por el caso de Guillermo García Alcocer, de la CRE, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, ahí tiene un caso. Pero han sido varios. Si es el presidente de la República, que es funcionario, así sea el presidente de la República del Ejecutivo Federal, el presidente no puede ser ni siquiera reconvenido. Por eso mi iniciativa trae también la incorporación, eso sí, es juicio, porque tiene que ver con el Código Penal, para en caso de que revele elementos de una carpeta de investigación abierta contra una persona. ¿Por qué razón? Nuevamente, porque además de que es una obligación que tienen todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía Autónoma, es también una manera de garantizar el principio de presunción de inocencia, que es sobre el cual descansa todo el sistema penal acusatorio. Imagínense, por eso les dije Tribunal de la Santa Inquisición. Recordemos, ya que al señor presidente le gusta mucho el periodo colonial, recordemos que era un Tribunal de la Santa Inquisición. Ahí no se iba para ser juzgado.
Ahí iban los herejes, hombre.
Ahí se iba para ser condenado.
Sí, ahí van los herejes. Me llama la atención este punto, y digo, ahí está la propuesta sobre la mesa, y finalmente le quisiera preguntar a Dulce María Sauri, porque esto me brincó mucho. Creo que todavía, digo, es Semana Santa, entiendo que bajan un poco a lo mejor todavía las reacciones, pero el presidente de la República dijo ayer, si no me equivoco, que va a abrogar la reforma educativa por decreto. Ahora estamos viendo pues un señalamiento de culpables con el dedo flamígero y sin ninguna posibilidad de defensa, ciertamente, pero quedan dichos que hacen mucho daño. Pero esto ya me llamó más la atención. O sea, ¿qué opinión le merece esto? ¿Se puede hacer? ¿Se puede derogar una reforma por decreto así nada más porque sí?
Desde luego que no, Luis. A reserva de que mi grupo parlamentario seguramente les va a hacer llegar una nota, porque precisamente se elaboró una nota muy detallada, porque esta afirmación del presidente es sumamente delicada. Hubo facultades del Ejecutivo Federal, del presidente de la República, para legislar en condiciones extraordinarias durante todo el porfiriato. Todavía en la Constitución de 1917 se dejó una interpretación que, por cierto, fue utilizada con mucha frecuencia en el periodo de Plutarco Elías Calles, y el más, vamos a decir, numeroso en términos de decretos del Ejecutivo de corte legislativo fue en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Pero el propio presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, promovió una reforma constitucional para cerrar en definitiva la posibilidad de que el presidente de la República legisle. Eso viene del 38. Todavía en 1950, en el gobierno del presidente Miguel Alemán, se promovió una salvedad por la cual el Ejecutivo puede establecer aranceles, mover los aranceles, informando posteriormente al Poder Legislativo. Y la única causal para que el Ejecutivo pueda tener funciones de legislativo está en el artículo 29 constitucional, que es el de supresión de garantías. Es la única. Y de inmediato, en caso de que esto se dé, tiene que informar al Congreso de la Unión, y es porque es suspender garantías individuales en una región del país.
¿Pero cómo lo decretaría entonces?
No puede. Simplemente lo que estoy tratando de decir con todo esto es que lo que dijo el presidente de la República muestra de que alguien está fracasando en su afán de decirle al presidente información básica que cualquier estudiante de derecho conoce.
¿Cómo funciona un decreto?
Primeros años. El presidente puede sacar un decreto, por ejemplo, como el que hizo para establecer el régimen fiscal de las zonas económicas especiales. Eso sí lo puede hacer y lo hizo. Ya habrá ocasión de hablar con qué consecuencias, pero está dentro de sus facultades. El artículo 29 constitucional de supresión de garantías, que por cierto ya tiene su ley reglamentaria, nunca ha sido utilizado en los más de 100 años de vigencia de la Constitución. Entonces, bueno, es una posibilidad que nunca se ha utilizado y que, por cierto, ya está reglamentada. Bueno. De resto, el señor presidente, si quiere desaparecer y volver al estado previo a 2013, a la Constitución, tiene que presentar una reforma constitucional, una iniciativa de reforma constitucional. No hay de otra. Si el presidente, por ejemplo, instruye al secretario de Educación Pública para que las nuevas plazas para el curso que va a iniciar en septiembre de 2019 no sean concursadas, el presidente va a estar violando la Constitución.
Te aprecio mucho, Dulce María Sauri, que nos tomes la llamada telefónica. Estamos al habla, si nos permite.
Con muchísimo gusto.
Gracias.
Feliz Semana Santa.
Igualmente, gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.